Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente al programa En busca del tesoro escondido. En esta oportunidad vamos a hablar del libro de la Madre Teresa Calcuta, Desde el corazón del mundo. Me pareció una buena oportunidad compartir con ustedes la vivencia de una santa de nuestra época como la Madre Teresa Calcuta. Su amor por los abandonados, pobres y los necesitados. Yo personalmente necesito aprender mucho de esta santa, donde uno de los lemas es dar a lo necesitado hasta que duela, y después que duela, dar más. Hace un mes presenté un programa de la Madre Teresa llamada Todo comienza con la oración, aquí mismo en Busca el Tesoro Escondido. Y me pareció importante grabar para ustedes este otro programa de la Madre Teresa llamado Desde el corazón del mundo. Empiezo el programa con el primer pensamiento de la Madre Teresa sobre la compasión. Nunca sabremos cuántos podemos hacer con una simple sonrisa. Nunca usemos bombas y armas para dominar al mundo. Usemos el amor y la compasión. La paz comienza con una sonrisa. Sonriamos 5 veces al día a cualquier persona que no queramos sonreír. Hagámoslo por la paz. Irradiemos la paz de Dios y su luz. Extingamos el odio y el amor al poder en el mundo. Sonriamos los unos a los otros. No siempre es fácil. En ocasiones, dice la Madre Teresa, me es difícil sonreír a mi hermana. Pero entonces rezo. Dios ama al mundo a través de ti y de mí. Somos este amor y esta compasión. Cristo ama al mundo a través de ti y de mí, y a través de todos aquellos que son su amor y compasión en el mundo. Hay muchísimo sufrimiento en el mundo, demasiado. El sufrimiento material es sufrir de hambre, de falta de hogar, de toda clase de enfermedades. Creo que, sin embargo, que el mayor sufrimiento es estar solo, sentir que nadie nos ama, o no tener a nadie. Soy cada vez más consciente de que no ser deseado es la peor enfermedad en cualquier ser humano que pueda experimentar. En esta época de desarrollo, el mundo entero corre y se apresura. Pero hay algunos que caen en el camino y no tienen fuerzas para continuar. Son ellos por quien debemos preocuparnos. Seamos muy sinceros en nuestro trato con los demás y tengamos el valor de aceptarnos unos a otros, tal como somos. No nos sorprendamos ante el fracaso de los demás, ni nos preocupemos por él. Veamos y encontremos más bien lo bueno de cada uno. Pues cada uno de nosotros ha sido creado a imagen de Dios. Jesús lo dijo bellamente: yo soy la vid, ustedes las ramas. La savia dadora de vida que fluye de la vid a través de cada una de las ramas es la misma. Seamos bondadosos en nuestras acciones. No pensemos que somos los únicos que podemos trabajar con eficiencia, realizar trabajos dignos de mostrar. Esto nos hace severos en nuestro juicio sobre quienes no tienen quizás los mismos talentos. Hagamos lo mejor posible y confiemos en que los demás lo harán también. Y seamos leales en las cosas insignificantes, pues en ellas donde reside nuestra fortaleza. El Evangelio nos recuerda que Jesús, ante enseñar a la gente, sintió compasión por las multitudes que lo seguían. A veces sentía compasión al punto que olvidaba comer. ¿Cómo puso en práctica su compasión? Multiplicó los panes y los peces para satisfacer el hambre de sus seguidores. Les dio alimento hasta que ya no pudieron comer más. Y aunque quedaron 12 canastas llenas, solo entonces comenzó a enseñarles. Al amarnos los unos a los otros, a través de nuestras obras aumentamos la gracia y hacemos crecer el amor divino. Hablemos ahora sobre el silencio. ¿Qué nos dice la Madre Teresa sobre el silencio? El ayer ya se fue. El mañana no ha llegado aún. Solo nos queda hoy. Comencemos. En el silencio del corazón, Dios nos habla. Si buscas a Dios en la oración y en el silencio, Dios te hablará. Entonces sabrás que eres nada. Solo cuando eres consciente de tu nada, de tu vanidad, puedes llenarte de sí mismo. Las almas de oración son almas de gran silencio. Existe un sacerdote muy santo, uno de los mejores teólogos de la India en la actualidad. Lo conozco muy bien y le dije: Padre, usted habla todo el tiempo acerca de Dios. ¿Qué cerca de Dios debe estar? ¿Y sabe qué me respondió? Dice la Madre Teresa: es posible que hable mucho acerca de Dios, pero tal vez le hable un poco a Dios. Y luego explicó: puedo hablar mucho y quizás digas cosas buenas, pero en el fondo no tengo para escuchar, porque Dios habla en el silencio del corazón. No podemos colocarnos directamente en la presencia de Dios si no practicamos el silencio exterior e interior. Lo que dice el sacerdote es muy claro, que él habla mucho de Dios, pero a la hora está en silencio y oír a Dios y hablarle a Dios no lo hace. O pudieran hacer lo suficiente. O sea, interesante, porque a veces rezamos y oramos muchísimo, pero realmente cómo está el contacto, esa relación con Dios. En el silencio hallamos nueva energía y verdadera unidad. El silencio nos da una nueva perspectiva sobre todas las cosas. Lo esencial no es lo que decimos, sino lo que Dios nos dice y lo que dice a través de nosotros. En aquel silencio, Él nos escuchará. Allí le hablará nuestra alma y allí escucharemos su voz. Escucha en silencio, porque si tu corazón está lleno de cosas, no podrás escuchar la voz de Dios. Cuando hayas escuchado la voz de Dios, en la que tu corazón se llenará de Dios. Los místicos y ascetas de todas épocas y religiones han buscado a Dios en el silencio y en la soledad de los desiertos, los bosques, las montañas, comulgando largas horas con el Padre en el silencio de la noche. Nosotras, referimos a las hermanas de la caridad, nosotras también somos llamadas cada cierto tiempo a retirarnos a un silencio profundo y a estar a sola con Dios, reunidas en la comunidad y personalmente. Es estar a sola con Él, no con nuestros libros, pensamientos y recuerdos, sino despojados por completo de todo. Permanecer amorosamente en su presencia, silenciosa, vacía, ansiosa e inmóvil. No podemos encontrar a Dios en el ruido o de la agitación. En la naturaleza, hallamos silencio. Los árboles, las flores y el prado. Estos crecen en silencio. las estrellas, la luna y el sol se mueven en silencio. El silencio de corazón es necesario para que puedas escuchar a Dios en todas partes. En una puerta que se cierra, en la persona que te necesita, en el canto de los pájaros que cantan, en las flores, en los animales. Lo esencial no es lo que decimos, sino lo que Dios nos dice y lo que Dios dice a otro a través de nosotros. Ni el silencio nos escucha. En el silencio le habla nuestra alma. En el silencio se nos concede el privilegio de escuchar su voz. Para hacer posible el verdadero silencio, practiquemos lo siguiente. El silencio de los ojos, buscando siempre la bondad de Dios en todas partes, cerrándoles a las faltas de los demás, ya que todo lo que es pecaminoso y perturbador para el alma. Entonces nos dice, cerrándolos a las faltas de los demás, ya que todo lo que es pecaminoso y perturbador del alma. O sea, nos dice que cerremos los ojos y no estemos viendo la falla de los demás. O sea, porque Dios ama a todos y murió por los pecadores. El silencio de los oídos, escuchando siempre la voz de Dios y el llanto de los pobres, y también de los necesitados. Cerrándolos a todas voces que provienen de la naturaleza humana decadente, tales como la habladuría, los chismes y las palabras poco caritativas. El silencio en la lengua, alabando a Dios y diciendo la palabra de Dios, dadora de vida, que es la verdad, que ilumina e inspira, trae paz, esperanza y alegría, y absteniéndose de la propia defensa y de toda palabra que cause oscuridad, agitación, dolor y muerte. El silencio de la mente, abriéndola a la verdad y al conocimiento de Dios en la oración y en la contemplación, como María, que meditaba sobre la maravilla del Señor en su corazón, y cerrándola a toda falsedad, distracciones, pensamientos destructivos, juicios apresurados, falsa sospecha, pensamientos vengativos y deseos. El silencio de corazón, amando a Dios con todo corazón, alma, mente y fuerza, y amándonos unos a otros como Dios ama, evitando todo egoísmo, odio, envidia, celos y avaricia. Dice la Madre Teresa, preservaré el silencio de mi corazón con el mayor cuidado, para que en el silencio mi corazón escuche sus palabras de consuelo. Y de la plenitud de mi corazón consuele a Jesús, que se esconde tras la angustiosa apariencia de los pobres. Dios habla en el silencio y la pureza del corazón. Sobre la alegría, como Jesús, pertenecemos al mundo entero. No vivimos para nosotros, sino para los demás. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Un corazón alegre es resultado de un corazón ardiente de amor. La alegría no es solo una cuestión de temperamento. Siempre es difícil permanecer alegre. Razón de más para tratar de adquirirla y hacer que germine en nuestro corazón. La alegría es oración. La alegría es fuerza. La alegría es amor. Da más quien da con alegría. A los niños y a los pobres, a todos los que sufren y están solos, dale siempre una sonrisa feliz. No le des solo tus cuidados, sino también tu corazón. Es posible que no podamos dar mucho, pero siempre podemos dar alegría que brota de un corazón pleno de amor. Si tienes dificultades en tu trabajo y las aceptas con alegría, con una gran sonrisa, en esto, con muchas otras cosas, verás tus buenas obras. Y la mejor manera de mostrar tu gratitud es aceptar todo con alegría. Si estás alegre, la felicidad brillará en tus ojos y en tu mirada, en tu conversación y en tu contento. No podrás ocultarla porque la alegría se desborda. O sea, no es fácil cuando una persona está alegre esconderla porque la alegría se desborda, como dice la Madre Teresa. La alegría es muy contagiosa. Trata entonces de rebosar siempre de alegría a donde quiera que vaya. La alegría, según San Buenaventura, ha sido dada al hombre para que pueda regocijarse con Dios, por la esperanza del bien eterno y de todos los beneficios que recibe de Dios. Sabrás entonces cómo regocijarse por la prosperidad de su vecino, sentir descontento por las cosas vacías. La alegría debe ser uno de los ejes de nuestra vida. Es la señal de una personalidad generosa. En ocasiones, es también el manto que cubre una vida de sacrificio y de ofrenda de sí. La persona que posee este don a menudo alcanza alta cima. Es como un sol en la comunidad. Deberíamos preguntarnos nosotros mismos: ¿he experimentado realmente la alegría de amar? Interesante la pregunta. El verdadero amor es amor que nos causa dolor, que hiere y no obstante nos trae alegría. Por esta razón debemos orar y pedir el valor de amar. Yo lo interpreto de la siguiente manera. A veces nos dice la Madre Teresa, dar hasta que duela y después que duela, dar más. O sea, no dar lo que sobre. Dar al necesitado cariño, amor, asesoramiento, consejo, dinero, ropa, etc. Pero algo que nos cueste. Entonces, por eso dice que el amor causa dolor. Porque somos humanos y desprendernos de lo que nos tiene nos duele. Pero no obstante, nos trae alegría. Cuando hacemos un bien en la calle a una persona, resulta que realmente no tanto por el bien que hicimos, nosotros nos llenamos de alegría. Por esta razón, dice la Madre Teresa, debemos orar y pedir el valor de amar. Que Dios te recompense en amor todo el amor que hayas dado y toda la alegría y paz que hayas sembrado a tu alrededor, en todas partes del mundo. Sobre la contemplación, busca el rostro de Dios en todo, en todos, en todas partes, todo tiempo y ver su mano en todo acontecer. Esto es la contemplación y es la contemplación en el corazón del mundo. A través de la contemplación, el alma toma directamente el corazón de Dios y las gracias que la vida activa debemos distribuir. Dice la Madre Teresa, nosotras las misioneras de la caridad estamos llamadas a la contemplación en el corazón del mundo, así, buscando el rostro de Dios en todo, en todos, en todas partes, todo tiempo y viviendo su mano en todo acontecer. Viendo y adorando la presencia de Jesús, especialmente en la humilde apariencia del pan y en la angustiosa apariencia del pobre. Nuestra vida de contemplación debe preservar la siguiente característica, dice la Madre Teresa. Y eso es recomendándola a las hermanas de la caridad. Ser misioneras para salir físicamente o en espíritu en busca de almas en todo el mundo. Ser contemplativas para reunir al mundo entero en el centro de nuestro corazón, donde mora el Señor, y permitir que el agua pura de la divina gracia se derrame en abundancia y sin cesar de la propia fuente, sobre la totalidad de su creación. Ser universales para orar y contemplar con todo y por todo, específicamente con lo más pobre de los pobres, de espíritu y por ello. Otro aspecto de nuestra vida contemplativa es la sencillez, que nos hace ver el rostro de Dios en todo, en todos, en todas partes, todo el tiempo, y ver su mano en todo acaecer, y que nos hace hacer todo lo que hacemos, pensar, estudiar, trabajar, hablar, comer, todo bajo la mirada amorosa del Padre, estando completamente disponible para Él en cualquier forma que venga a nosotros. ¿Qué es la contemplación? La contemplación es vivir la vida de Jesús. Esto es lo que yo comprendo, amar a Jesús, vivir su vida en nosotros y vivir nuestra vida en su vida. Esto es contemplación. Debemos tener un corazón limpio para poder ver, sin envidia, sin ira, sin pretensión y especialmente sin falta de caridad. Para mí la contemplación no consiste en encerrarse en un lugar oscuro, sino en permitir que Jesús viva su pasión, amor y humildad en nosotros, orando con nosotros, estando con nosotros, santificando a través de nosotros. Sobre la generosidad, todo acto de amor es una obra de paz, por pequeño que sea. Hay muchos remedios y curas para los enfermos de toda índole, pero a menos que a manos de bondadosas se den al servicio y corazones bondadosos en el amor, creo que nunca habrá una cura a la terrible enfermedad de no sentirse amado. Es interesante, y vuelvo a repetir, hay muchos remedios y curas para los enfermos de toda índole. O sea, existen todo tipo de remedios. Pero menos que manos bondadosas se den al servicio y corazones bondadosos en el amor, creo que nunca habrá una cura para la terrible enfermedad de no sentirse amado. Puede suceder que una simple sonrisa, una corta visita, encender una lámpara, escribir una carta para un ciego, cargar un balde de carbón, cargar un balde de agua, regalar un par de sandalias, leer un diario a alguien, algo muy pequeño que sea. En efecto, nuestro amor de Dios es acción. Escuchar cuando nadie más se ofrece a hacerlo es sin duda algo muy noble. Porque el mundo realmente anda en un apuro, lo que estamos es oyendo, pero nosotros no estamos escuchando. No estamos escuchando al que está al lado de nosotros, que necesita hablar con nosotros. La santidad crece con rapidez si hay bondad. Nunca he escuchado hablar de almas bondadosas que se extravíen. El mundo está perdido por la falta de dulzura y de bondad. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos para continuar con el programa En Busca del Tesoro Escondido, en el capítulo Desde el Corazón del Mundo.
A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero sin una gota el mar sería menos. No podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con un gran amor. Para que el amor sea verdadero nos debe costar, nos debe doler, nos debe vaciar de nosotros mismos. Lo importante no es cuánto hacemos, sino cuánto amor, fe y honestidad ponemos en lo que hacemos. Dar hasta que duela. Cuando duela, dar todavía más. Que duela, y cuando duela es buena señal. No puedo parar de trabajar, tendré toda la eternidad para descansar. Hasta que duela, y cuando duela, dar todavía más. Ama hasta que duela, y cuando duela, es buena señal. No puedo parar de trabajar, tendré toda la eternidad para descansar. Dar hasta que duela, cuando duela, todavía más. Hasta que duela, cuando duela, es buena señal. Dar hasta que duela, cuando duela, dar todavía más. Ama hasta que duela. Duela, es buena señal.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos a la segunda parte del programa, En Busca del Tesoro Escondido, en el episodio de hoy, Desde el Corazón del Mundo. Estábamos hablando de la generosidad. Y decíamos que la santidad crece con rapidez si hay bondad. Decía la Madre Teresa, nunca he escuchado hablar de almas bondadosas que se extravíen. El mundo está perdido por la falta de dulzura y bondad. O sea, que las almas que realmente son bondadosas, Dios las protege y nunca se van a extraviar. Eso es con cada uno de nosotros. Necesitamos dinero, medicamentos, ropa y otras miles de cosas para los pobres, a quienes servimos. Si mucha persona no fuera generosa, miles de personas permanecerían sin ayuda. Dado que aún tenemos muchos pobres, familias y niños necesitados que viven en las calles, no solo en Calcuta, sino en Londres, Rotterdam, Madrid, Marsella, Roma, y en todas las necesidades grandes. En la última ciudad que mencioné, que es Roma, tenemos muchas personas necesitadas. Las hermanas salen por las noches a las calles, especialmente en los alrededores de la estación del metro, entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana, para reunir a quienes no tienen un hogar y llevarlos a un albergue que tenemos en San Gregorio del Cielo. La última vez que estuve en Roma, me era insoportable ver tantas personas sin hogar que vivían de esta manera. Me dirigí entonces al alcalde de Roma y le dije, deme un lugar para persona, porque se niegan a venir con nosotras y prefieren permanecer donde están. Y él y sus colaboradores respondieron de una manera maravillosa. A los pocos días nos ofrecieron un lugar muy agradable cerca de la estación ferroviaria de Termini. Ahora todas las personas que no tienen dónde pasar la noche se dirigen a ese hogar y duermen en una cama. Parten después de esta, cuando se levantan, parten en la mañana. Esta es la parte maravillosa de nuestra vocación como misionera de la caridad. Hemos creado una conciencia de los pobres en el mundo entero. Hace 20 años, nadie habría creído que existían mujeres y hombres desnudos y hambrientos. Actualmente, el mundo conoce a los pobres gracias a nuestro trabajo. Y quieren compartirlo. Ahora, ¿por qué es conocida nuestra congregación hoy en día en todas partes del mundo? Porque la gente ve lo que hacemos, dando de comer al hambriento, vestimos al desnudo, cuidamos a los enfermos, cuidamos a los moribundos, y porque ven, creen. Estoy convencida de que la juventud de hoy es más generosa que la de otras épocas. Nuestros jóvenes están más preparados y dispuestos a sacrificarse en servicio del hombre. Por esta razón, no os sorprende que los jóvenes muestren una preferencia por nuestra congregación. Y en gran medida se trata de jóvenes de clase media. Estas personas, estos jóvenes, lo tienen todo. Riqueza, comodidades, altas posiciones. No obstante, piden ingresar a una congregación que está al servicio de los pobres para llevar una vida de verdadera pobreza y contemplación. En ocasiones, los ricos parecen dispuestos a compartir a su manera la infidelidad de otro. Sin embargo, es una lástima que nunca den hasta el punto de sentir que ellos están necesitados. Las generaciones actuales, en especial los niños, comprenden mejor. Hay niños ingleses que hacen sacrificios para poder ofrecer un pan a nuestros niños. Hay niños daneses que hacen sacrificios para poder ofrecer a otros un vaso de leche todos los días. Y hay niños alemanes que hacen lo mismo para poder ofrecer a los pobres alimentos vitaminados. Estas son las maneras concretas de enseñar a amar. Cuando estos niños crezcan, sabrán lo que significa dar. Hay personas que pueden hacer grandes cosas, pero muy pocas que quieran hacer cosas insignificantes. Sobre el sacrificio, nos habla Madre Teresa. El amor, para ser real, debe costar, debe doler, debemos vaciarnos nosotros mismos. El sacrificio se encuentra en el corazón de la fe cristiana. El pueblo de Dios, en la época del Antiguo Testamento, ofrecía animales por su pecado, corderos, cabras, toros y palomas. Jesús ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto y último para que no tuviese que repetirse los sacrificios de animales. El sacrificio, la entrega y el sufrimiento no son temas populares hoy en nuestro día. Nuestra cultura nos hace creer que podemos tenerlo todo, que debemos exigir nuestro derecho, que con la tecnología apropiada pueda superarse el dolor y todos los problemas. No es esta mi actitud frente al sacrificio. O sea, la Madre Teresa opina, ¿no? Eso no es el punto de vista que yo lo veo. Sé que es muy imposible aliviar el sufrimiento del mundo, a menos que el pueblo de Dios esté dispuesto a él, a hacer sacrificio, a sufrir al lado de los pobres. Desde el comienzo de los tiempos, el corazón humano ha sentido la necesidad de ofrecer sacrificios a Dios. ¿Qué es un sacrificio aceptable? ¿Qué es un sacrificio aceptable? Un sacrificio para que sea bueno para el pueblo de Dios exige sacrificio que se hace en beneficio del mundo. Existen muchas personas solitarias a tu alrededor, en hospitales, clínica psiquiátrica. Hay muchas también sin hogar. En Nueva York, nuestras hermanas trabajan con los indigentes o personas sin recursos, con moribundos. ¿Qué dolor causa a estas personas? Ahora solo se les conoce por la dirección de las calles en que viven. O sea, todas esas personas necesitadas, abandonadas, moribundos, se conocen porque tienen una calle específica en Nueva York. Sin embargo, todos fueron hijos de alguien. Alguien los amó en algún momento. Amaron a otros durante sus vidas. Pero ahora se les conoce por la dirección de la calle. La palabra de Jesús: amaos los unos a los otros como yo los he amado. No solo deben ser la luz para nosotros, sino una llama que nos consuma. El amor para sobrevivir debe ser alimentado por sacrificio, especialmente por sacrificio de la propia persona. El sufrimiento no es nada por sí mismo, pero el sufrimiento compartido con la pasión de Cristo es un don maravilloso. Es el don más bello, es una muestra de amor. Dice la Madre Teresa: debo estar dispuesto a dar lo que sea preciso para hacer el bien a los demás. Esto implica estar dispuesto a dar hasta que duela. De lo contrario, no hay un verdadero amor en mí y traigo injusticia y no la paz a la que me rodea. La Madre Teresa también nos cuenta unas anécdotas después que ella nos ha hablado sobre todos estos puntos, todos estos puntos que hemos estado hablando de la Madre Teresa, para confirmar todo esto lo que nos está diciendo, porque nos estaba hablando de la compasión, del silencio, de la alegría, de la contemplación, de la generosidad, del sacrificio. Ella ahora nos da una anécdota de su vivencia. Son muchísimas, pero a mí por cuestiones de tiempo solamente he tomado algunas que me parecieron bastante significativas. Entonces recordemos las cosas, dice la Madre Teresa, recordemos las cosas insignificantes. ¿Qué querrá decir con esa? Vamos a ver. Algunas de mis hermanas trabajan en Australia, en un resguardo indígena. Había un anciano. Puedo asegurar que ustedes jamás han visto una situación tan difícil como la de aquel pobre anciano. Era ignorado por todos. Su hogar estaba sucio y desordenado. Le dije: por favor, permítame asear su casa, lavar la ropa y tender su cama. Y él respondió: estoy bien así, deje las cosas como están. Insistí, dice la Madre Teresa. Sentirá aún mejor si me permite hacerlo. Finalmente aceptó. Entonces pude limpiar su casa y lavar su ropa. Y descubrí una lámpara bellísima cubierta de polvo. Solo Dios sabe cuántos años habrían transcurrido de la última vez que la encendió. Le pregunté: ¿no enciendes la lámpara? ¿Nunca la usas? Dice la Madre Teresa, que le había preguntado. El anciano respondió: no, nadie viene a visitarme. No necesito encenderla. ¿Para quién lo haría? Encendería su lámpara todas las noches si vinieran las hermanas. O sea, la Madre Teresa diciendo: ¿vas a prender la lámpara si yo te envío las hermanas de la caridad para que te ayuden? Esto le dice la Madre Teresa. El anciano le dice: desde luego, respondió. Desde aquel día las hermanas se comprometieron a visitarlo diario. Limpiamos la lámpara y las hermanas las encendían todas las noches. Pasaron los años. Me había olvidado por completo de aquel hombre cuando recibí un mensaje suyo. Dígale a mi amiga que la luz que me encendió en mi vida continúa brillando todavía. Pensé, dice la Madre Teresa, que era una cosa insignificante. A menudo descuidamos las cosas insignificantes. Qué tremenda enseñanza. O sea, la ayuda a ese hombre y limpiarle la lámpara, que no tenía nadie que lo visitara. ¿Para qué ilusión? Si no tengo nadie que me vea. Y las hermanas de la caridad le devolvieron la alegría a este pobre anciano. Seguramente habrá muerto muy feliz. La penosa apariencia del sufrimiento. Recuerdo una de nuestras hermanas, recién graduada de la universidad, venía de una familia acomodada que vivía fuera de la India. De acuerdo con la regla, al día siguiente de ingresar a la comunidad, las postulantes deben ir al hogar para los necesitados moribundos en Calcuta. O sea, apenas se están postulando para ser hermanas de la caridad, tienen que visitar el sitio de donde están los necesitados moribundos, en un hogar de moribundos en Calcuta. Antes que la hermana partiera, le dije: ¿viste al sacerdote durante la misa? ¿Con qué amor, con qué delicadeza tocaba el amor el cuerpo de Cristo? Asegúrate hacer lo mismo cuando llegas al albergue, porque Jesús está allí bajo una apariencia penosa. Es interesante lo que dice la hermana. ¿Cuántas veces tomamos la Eucaristía en las manos y no le damos el valor? No digo todos, alguno, yo me incluyo, de que estamos tomando el cuerpo de Dios en nuestras manos y debemos tocarlo con delicadeza, como dice la madre Teresa. ¿Con qué amor, con qué delicadeza tocaba el cuerpo de Cristo? Asegúrate de hacer lo mismo cuando llegue al albergue, porque Jesús está allí bajo una apariencia penosa. La hermana partió y 3 horas más tarde regresó. Aquella joven universitaria que había visto y comprendido tantas cosas, vino a mi habitación con una sonrisa más bella. Durante 3 horas he estado tocando el cuerpo de Cristo. Y dijo, o sea, que estaba sumamente alegre y entusiasmada por haber tocado el cuerpo de Cristo. La madre Teresa le pregunta: ¿qué hiciste? ¿Qué sucedió? Trajeron a un hombre de la calle que se había caído en un desagüe y había permanecido allí durante algún tiempo. Estaba cubierto de barro, gusanos y heridas. Y aun cuando me pareció muy difícil, lo limpié y supe que estaba tocando el cuerpo de Cristo. Contestó la hermana Teresa, dice: lo sabía. Hambriento de amor, él te mira. Sediento de bondad, él te ruega. Desnudo de lealtad, él confía en ti. Despojado de hogar, busca albergue en su corazón. ¿Serás esa persona para él? O sea, interesante. Jesús, hambriento de amor, él nos mira. Sediento de bondad, él nos ruega. Sediento de lealtad, él confía en nosotros. Despojado de hogar, busca albergue en nuestro corazón. ¿Seremos personas para él? Dar gratuitamente. En un seminario de Bangalore, una monja de una vez: Madre Teresa, está mimando excesivamente a los pobres al darle cosas gratuitamente. Están perdiendo su dignidad humana. Cuando todos callaron, dice la Madre Teresa con serenidad: nadie nos mima tanto como el propio Dios. Miren los dones maravillosos que nos has dado gratuitamente. Ninguna de las que está aquí tiene lente y sin embargo todas pueden ver. Si Dios le cobrara por su vista, ¿qué sucedería? Continuamente respiramos y vivimos de un oxígeno que nos pagamos. ¿Qué sucedería si Dios dijera: si trabajan 4 horas, tendría sol durante 2 horas? ¿Cuántas nosotros sobreviviríamos entonces? Luego les dije: hay muchas congregaciones que miman a los ricos. Es bueno tener una congregación en nombre de los pobres para mimar a los pobres. Hubo un profundo silencio, nadie dijo nada después de esto. Otra vivencia es abrir el corazón. Un día recogimos a un hombre en la calle que parecía una persona adinerada. Estaba completamente ebrio. No podía ni siquiera tenerse en pies. Lo llevamos a nuestro albergue. Las hermanas lo trataron con amor, cuidado y ternura. 2 semanas más tarde dijo a las hermanas: hermanas, mi corazón está abierto. A través de ustedes he llegado a persuadirme de que Dios me ama. He sentido su tierno amor por mí. Deseo ir a casa. Y le ayudamos a preparar para regresar a su casa. O sea, esta persona lo rescataron y después que lo tuvieron por 2 semanas, lo prepararon y él decidió volver a su casa. No sabemos cuál es la situación de la casa. Ahora vamos a ver. Un mes después regresó al albergue y le entregó a la hermana su primer salario. Hagan con los otros lo que han hecho conmigo. Y les dijo. Y después se alejó y fue una persona diferente. El amor que había llevado regreso a su familia, a la ternura de sus hijos, al comprensivo amor de su esposa. La Madre Teresa nos dice, pidamos a Nuestra Señora la Virgen María que nos enseñe a amar y tener valor de compartir. Cuando nosotros compartimos con una persona, le damos amor, esa persona se llega a la alegría y esa persona en su ambiente empieza a colaborar. ¿Cuántas veces nos vemos personas amargadas y decimos, este es un amargado, este es una persona neurótica y loca? Pero lo que pasa que es que en su vida no ha tenido amor, o nadie lo anda. Pero cuando tratamos bien a una persona, esa persona cambia sus ambientes y siempre nos agradecerán. Morir como un ángel. Una tarde salimos y rescatamos a 4 personas de la calle. Una de ellas estaba en condición desesperada. Dije a las hermanas, cuiden ustedes de las otras, yo me encargaré de esta, que se encuentran peor. Hice por ella todo lo que podía hacer mi amor. La puse en la cama y vi que una bella sonrisa iluminaba su rostro. Me apretó la mano y solo consiguió decir una palabra, gracias. Luego cerró los ojos. O sea, la persona murió. No pude evitar preguntarme allí, al lado de su cuerpo, ¿qué hubiera dicho yo si hubiera estado en su lugar? Mi respuesta fue muy sencilla. Habría dicho que tenía hambre, que me estaba muriendo, que tenía frío. Hubiera dicho qué tal o cuál parte de mi cuerpo dolía o algo como así. Pero ella me dio mucho más. Me dio su agradecimiento y amor y murió con una sonrisa. Así como el hombre de la alcantarilla que contamos hace unos minutos, estaba en aquel medio devorado por los gusanos, esta mujer respondió con su amoroso agradecimiento. Aquel hombre dijo, he vivido como un animal en la calle, pero moriré como un ángel, rodeado de amor y de cuidado. Fue maravilloso presenciar la grandeza de un hombre que podía hablar de esta manera, que podía morir sin maldecir a nadie, sin atacar a nadie, sin hacer comparaciones. Murió como un ángel. Entonces, esto es sumamente importante. Sumamente importante ayudar a las personas, inclusive ayudar a las personas a morir. Mucha gente, yo he oído muchos casos, personas que mueren llorando y gritando y todo, pero no sabemos por qué. Posiblemente no sintió amor en su vida. Pero este ejemplo de la Madre Teresa, que ayudó a esta persona a morir, que estaba a punto de morir, y él con una alegría le dio las gracias dando sus manos, es un tremendo testimonio. Hemos acompañado, la hermana Teresa ha acompañado a aquella persona a morir. Se sintió una persona útil, una persona querida, y no se sintió una persona abandonada. ¿Cuántas personas se sientan abandonadas, tristes, por lo que lo han dejado solo? Hace mucho tiempo les conté que yo estuve inicialmente, cuando llegué a Canadá, limpiando alfombra, una empresa de alfombra que yo formé con un amigo. Y una de las cosas que me impactó, que visitando a los ancianos para limpiar las alfombras, hay gente de mucho dinero, los ancianos tenían las casas sucias, las alfombras, y solo, parecía que nadie lo visitaba, y sentían triste esta persona. Es lo mismo caso que dice la Madre Teresa. Esa persona que yo iba a limpiar las alfombras, no era dinero, tenía mucho dinero, muchas prendas, adornos, lámparas, pero estaban los pisos, las alfombras sucias, porque los hijos lo dejaron. Después que los hijos levantaron a las personas, lo dejaron abandonado. Es una terrible realidad nuestra en este mundo actual, que los ancianos mueren abandonados y los necesitados necesitan personas que los ayuden. Hemos llegado a la parte final del programa En Busca del Tesoro Escondido, con el episodio El Corazón del Mundo. Hasta la próxima semana, cuando tendremos otro interesante episodio. Espero que este programa nos haya ayudado a reflexionar sobre cuánto amor necesitamos dar. Nunca es tarde para dar amor, nunca es tarde para ayudar. O sea, tenemos tiempo suficiente antes que Dios nos llame. Hasta luego.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo?
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.